El medallero olímpico muestra a Japón, Estados Unidos y China por sobre todo.
Y Rock está muy bien a punto de subirse a ese podio.
Rock. Estamos hablando de deportes.
Sí, el artista antes llamado Rusia.
Ah, como el artista antes llamado Prince.
Sí, en este caso debe competir como Comité Olímpico Ruso. Los atletas rusos no pueden competir por Rusia.
Ah, por aquello de los controles de dopaje.
Sí, no podemos decirle Rusia.
Rock.
Yeah. Rock. Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
¿Qué onda con la edad de las personas? Quiero saberlo, estoy impactado.
¿A qué se debe la pregunta?
La pregunta se debe a skate femenil, medallas olímpicas para una chava de 13 años, una japonesa. Una japonesa de 13 años,
sí,
medalla de plata, una brasilera de 13 años.
Pues claro.
La semana pasada murió un piloto en el circuito de motos monomarca europeo, que es como el semillero del MotoGP. 14 años tenía el morro.
Sí que sí.
Ya se vendrán y me dirán que Ayrton Senna, que Schumacher tenían 9 años cuando corrían en karting.
Póngale.
Que Nadia Comaneci a los 9 años ya había ganado en Rumania no sé qué madre. Pero yo estoy impactado.
Pero es que
yo
es impactante. Pero imagine usted que con esas edades, con esos cuerpos tan
flexibles,
con ese rendimiento, si usted los coloca a
sobre una skate.
Claro, no, y a chambear a nivel profesional, a entrenar a nivel profesional, y tiene un rendimiento que realmente debe ser increíble, que es lo que estamos viendo.
Insuperable.
Wow.
13 años,
no,
o sea, puede ser tu compañera casi de primaria casi.
Totalmente.
¿No? Soy medalla dorada en skateboarding.
Sí.
Impactante.
Wow.
Bueno, yo no dejo de estar impactado, pero básicamente porque si soy un inútil ahora, imagínenme a los 12 años. O sea, no manches. Yo,
estamos viendo que estos chavitos y chavitas los colocaron a...
nacieron en una tabla sin duda.
Wow.
La japonesa Momiji Nishiya, 13 años, medalla dorada en skate. La brasileña Raiza Leal, 13 años.
Ajá.
Y la veterana, japonesa,
claro,
también,
claro,
que obtuvo el bronce, Funa Nakayama, 16 años.
Veteranísima.
¡Ruca! Le gritaban cuando se lanzaba a hacerlo.
Sí,
no, estoy impactada. Ya está pensando en el retiro, inclusive con 16 años.
Sí.
Ya está para todo eso.
Los cochones es que llegar a pensar que a esa edad puede ser el mayor rendimiento.
El pico de rendimiento, el mejor
momento de su vida, así como lo más importante de su vida.
No, puede
nada,
que...
acaba de nacer.
Acaba de nacer, cabrón. Yo iba, todavía no le llevamos el regalo por el nacimiento a la madre y al padre. No, lo que estoy pensando es que no es que sea su pico de rendimiento.
Digo,
a esta chava de 13 años la podemos tener 10 años ganando medallas en todas partes del mundo, pero tranquilísimamente diciendo:
pero quizás no.
Güey, estoy cansado de ver a Nijiya ganarse todo en todas partes. No, quizás
pero
no.
Pero quizás no, porque si empiezan a preparar a chavitos y chavitas de estas edades.
De hecho, se están preparando.
Y bueno, entonces quizás no. El año que viene, quizás ya una de su edad le gane.
El año que viene valió madre, viene una de 9 y le dice: quítate, ruca, yo voy a... déjame la pista, skate park para mí.
Wow.
Damas y caballeros, ¿hasta cuándo no podemos decirle a Rusia, Rusia?
Ajá.
Bueno, ¿recuerdan el escándalo de dopaje y el Comité Olímpico Internacional penalizando a los atletas rusos?
Ajá.
Bueno, la resolución entró en vigor en diciembre del 2020. Lo que pasa es que como estábamos en plena pandemia, madre. Le jugó a favor a Rusia en este caso,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, y concluirá el 16 de diciembre del 2022, por lo que impedirá a Rusia estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, en los de invierno de Pekín 2022. Igual se lo pasan por los huevos,
y
porque pueden competir bajo ROC, Rusia Olympic Committee. Los colores del Comité Olímpico de Rusia son iguales a los de la bandera de Rusia.
Qué casualidad.
Exactamente.
Claro. Sí que sí.
Y entonces tenemos a Rusia a pleno. Así
porque
que
no podía estar la bandera, pero está.
Totalmente.
Pero,
no lloremos por Rusia.
Estos países tan poderosos siempre pueden hacer lo que quieren.
Sí, igual,
de alguna forma u otra.
De algún modo,
¿no?
Sí. Igualmente, y ya insisto, competir en un juego olímpico, que no esté Rusia y no se puede presumir mucho la medalla que gane,
sobre todo
en alguna disciplina donde Rusia es protagonista siempre. Bueno, el presidente de Colombia pide que Venezuela sea declarado promotor del terrorismo por albergar a las disidencias de la FARC. Aceptamos con honor esta declaración, dijo Maduro. Dijo, ¿qué dijo? No. Bueno, así están las cosas por ahí en Sudamérica. El Vaticano, el tribunal comienza hoy el macro juicio aquel por desvíos de fondos, corrupción, por el mal manejo del dinero que se hizo en las últimas décadas contra 10 imputados, entre los que hay por primera vez un cardenal. Esta es la novedad. Ah, está Giovanni Angelo Bossieu, que nunca había sido como, a ver, digámoslo en estos términos, entregado. La iglesia nunca había entregado a alguien de sus filas justamente para todos estos manejos espurios del dinero vaticano. Ajá. Así que el Vaticano investigándose a sí mismo y poniendo un cardenal, en la picota, en la sala de juicios. Por otra parte, tenemos a Estados Unidos, que pacta con Irak el cese de su misión de combate. Es decir, Estados Unidos, a través de Joe Biden, dijo, bueno, nos vamos para casa, apaguemos la luz, todo el chido. 18 años después de la invasión, se va a Estados Unidos. Le dijeron a Irak, bueno, se quedan ustedes con los talibanes, con la presión iraní, con todo lo bonito de esta región, nosotros nos retiramos. Muchas gracias, muy bonito todo, hasta la próxima, amigos.
Y ahí quedó todo hecho un desmadre.
Y por otra parte, lo que está hecho un desmadre hoy es Túnez, con una situación bastante compleja, política, que se fue agravando en las últimas horas tras destituirse al presidente y otros miembros del gobierno. Hay manifestaciones en la sede del parlamento, está la situación ahí en Túnez. Tensa, podríamos decir. Hoy es la quincuagésima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Banda, vengo con los números.
Los números. Bueno, que sí, es fantástico que venga con los números Lagarto, porque estábamos todos esperando los números. ¿Qué números?
¿Cómo que números? Lo que le solicité a mi estimada amiga y talento matemático sin igual, Charía de Puebla.
Ya tenemos
los resultados.
Los que colocando a todos los en casos en fila daríamos la vuelta al mundo. ¿Cuántas daríamos? Esa era la.
No era así, tan así. Si sumamos todos los programas, ¿cuánto tiempo hubiéramos cubierto?
Ah, ándale.
Y aquí tengo el paper de la investigación. Aquí está, a grosso modo, el cálculo del programa.
Bien, ¿cuál sería el cálculo entonces?
Tomando como promedio 45 minutos por programa.
Sí.
Multiplicado por las 5.051 ediciones, que fue cuando solicitamos esta investigación.
Ah, claro.
Tenemos un acumulado de 227.295 minutos.
Ajá.
Si un año tiene 525.600 minutos, entonces llevamos 0.4324 de año.
Ajá.
Es decir, 5.189 meses, que aproximadamente viene siendo unos 5 meses y 6 días de programa.
Ándale, ahí ya le estoy como cachando. 5 meses y una semana, casi.
No llegamos al año, no llegamos ni al medio año.
No llegamos al año, supongo.
Me parece que estamos flojos. Estamos flojos.
Hay que mirarse. Dos programas por día. Sí, ¡a huevo!
Tantos años para nada más cubrir medio. Ni siquiera medio año.
No llegamos al medio año.
Y este cálculo es sin añadir programas en vivo, ni Future, ni aquellos especiales de sábado, ni maratones, ni nada.
No, por eso ya está más
solo
complicado.
Solo programas estándar a lo largo de estos 5.000 ediciones. 5.051 ediciones.
O sea que no cubrimos medio año de programa.
Aquí tenemos un postdata.
Sí, postdata.
Si todo sigue igual, aproximadamente para el programa 5.840 estaremos llegando al medio año.
5.840. Sí. Y lo que tenemos hoy es el programa.
Tanto.
Bueno, 5.052 estamos hoy. Faltan 800 largos programas. Bueno, está bien, para medio año.
Sí.
Igualmente, nada, sorprendente.
Así
muchas gracias a Chalía.
Gracias.
Pero aparte, ipso facto sobre el pedido,
así
la aclaración.
Pero rápidamente.
Una genialidad.
Sabe cómo es Chalía.
Por eso la amamos. Totalmente. Vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzado por Contigo con Free Espacio Cósmico, el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán.
Muy bien,
Roger Vinilo.
Ni medio año.
¿Se da
así
cuenta?
Que no se cuelgue ninguna medalla, no se haga ninguno. Nada, ni medio año. Bueno, gracias a Jebus también del norte mexicano, que también envió ¿no? su cálculo sin tanto detalle como el de Chalía.
Es una investigación.
Pero consiguiendo a grandes rasgos ahí. Hubo otro que a ojo de buen cubero, como dicen, dijo más o menos, yo creo que deben andar por medio año, debemos andar por medio año. Todavía falta, lo dijo Chalía.
Muy bien.
Señoras y señores, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sé que sí, Mudita.
Muda, tenemos
tanto
algo
esfuerzo,
aquí,
¿no?
algo de tanto esfuerzo en vano.
Sí.
Escuchen, La sí. inteligencia artificial Ajá. revela la forma de los ladrillos básicos de la vida y abre una nueva era en la ciencia. DeepMind, es que no lo estoy, yo lo estoy leyendo, pero no lo sé. Yo le pido a la gente de la biozona, por favor, que intervenga, haga un programa especial, un podcast especial explicando esta madre, porque a mí me dio como miedo, fíjense la resolución del titular. Vuelvo. Sí. La inteligencia artificial revela la forma de los ladrillos básicos de la vida y abre una nueva era en la ciencia. DeepMind, una empresa comprada por Google, predice con una precisión sin precedentes la estructura de casi todas las proteínas que forman un ser humano.
Wow.
Yo lo que entiendo desde mi ignorancia es que Google en cualquier momento puede hacer seres humanos.
Sí, seguramente. Y es lo que se comprende.
¿A dónde vamos a parar con este mundo?
Marteando un poco, pero...
No importa, pero yo quiero primero que se, encargue de esto Futuros Desiertos.
Y tenemos,
¿no? El podcast,
y tenemos por otro
Futuro
lado,
Despierto. Espere, la biozona que se encargue también de esto y explique toda la situación. Y que nosotros nos encarguemos de esto y compremos Google.
Totalmente.
¿Cómo la ves?
Eso estaría muy bien. ¿Podemos comprar Google?
Me dicen que...
¿Tanto baro tenemos?
Me acaban de llamar de contabilidad. Sí. Dicen que no estaríamos en condiciones, pero impactante, ¿no? Haciendo humanos Google, lo único de fácil.
No, le iba a decir que por otro lado, estuve leyendo, pero no tengo la información total, pero de un proyecto de Facebook que está interesado en poder llegar a lograr una vida totalmente real, pero que sea extremada, o sea, que sea total, que en realidad sea totalmente virtual. O sea, que usted viva directamente en Facebook. Yo creo que ya lo lograron.
Yo,
hay mucha gente que vive directamente en Facebook.
Gente que es Facebook.
Lo que está diciendo es que chambee, se informe, todo a través de Facebook, que coma por Facebook.
No,
que...
yo diría que ni se molesten en hacerlo porque
panilla,
ya eso ya existe.
Está,
o sea, hay que decirle a Facebook que eso ya existe.
Ya lo tiene, Mark Zuckerberg.
Claro,
no se
o sea, no inviertan en ese programa. Ese programa ya está caído. O sea, disuelvan todos los grupos que están trabajando en ese programa. Porque ese programa ya lo generamos nosotros los humanos. Hay humanos que no vivimos fuera de Facebook y ahí estamos.
Bueno, qué futurístico todo.
Todo muy futurístico.
Wow.
Sí. Señoras y señores, presentamos ahora al técnico de este viaje con ustedes, el futurístico Mico.
Sí, él es el futuro.
Mico.
This is the future.
No, pero si podemos, calcular toda la estructura de las proteínas que conforman un ser humano. Escúcheme, Mico. A mí me parece preocupante. Desde la ignorancia a uno muchas veces le parecen cosas preocupantes que en realidad valen pito, ¿no? Como diciendo, todos los planetas, toda la masa planetaria del sistema solar sumada equivale a... ¡Oh, no mames, güey, a la verga! ¿Qué quiere decir eso? Nada. Mire, lo excité, lo puse nervioso al Micorete. Micorete está todo chido.
Calmado.
No pasa absolutamente nada.
Queda con la patita.
Estamos súper bajo control, no pasa absolutamente nada. Respire profundamente, respire, y por la nariz, exhale por la boca. Ahí está, ¿estamos bien? Fantástico. Damas y caballeros, en el programa de hoy nos vamos a Puerto Escondido y conocemos a la patrulla. Y llega el contraataque de los duendes, nos desilusiona la garantía. Trataremos de resolver el misterio de los calcetines chinos. Jugamos con el moto ratón y participamos de un torneo de frisbee en Cholula. Y recordamos aquellos días bogotanos. A partir de este momento, todo es vuestra responsabilidad. Así que camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos.
Sin embargo, si usted se cree dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable,
deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos, apague todo programa en ejecución, inclusive este.
En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
No los queremos asustar, no queremos que el pánico los invada, no queremos preocupar a madres, padres, abuelitas y residentes en Birmania, pero los duendes lo han vuelto a hacer.
Todo el tiempo.
Llega Lady Padme de Entre Ríos, Argentina.
¿Cómo está, Lady Padme?
Buenas, querida nave, ¿cómo están? Bueno, vengo a sumarme con toda esta trepante temática de los duendes.
¿Qué trepante?
Realmente trepante. Bueno, mi historia es muy larga con ellos.
Ah, mire.
Sí, es prácticamente una relación más duradera he tenido. Siempre yo lo decía en modo de chiste, cuando algo me desaparecía o aparecía milagrosamente, así decía, ¡ay, los duendes!
Nacional.
Oh, los duendes. Ah, los duendes por aquí, los duendes por allá. Pero el tema se volvió más anécdota que chiste hace unas pocas semanas.
Ah, mire.
Sí, de un modo u otro, yo noté que me iban desapareciendo mis barbijos. Y de un día para el otro, prácticamente todos mis barbijos, tapabocas, mascarillas, desaparecieron absolutamente de los lugares donde los tenía.
Ah, mire.
Yo siempre me jactaba de tener realmente los barbijos y tapabocas más lindos del mundo.
¡A chingárselos! ¡A chingárselos!
Solo había uno. Uno feo,
claro, claro.
De los descartables, los que, o sea, no, ese se quedó ahí, estaba ahí sobre la mesa absolutamente solo, claro. Pero tenía uno con motivos de Xinjiang, con motivo de esto, con motivo de, inclusive uno con motivo de duendes, era un metalenguaje esto. Yo tenía muchos, esparcidos por todo el departamento, en varias mochilas, en bolsillos, en bolsas de camperas, chamarras, abrigos, en todo tipo, como para que nunca vio que uno a veces sale de la casa apurado,
no se da cuenta,
a mitad de camino, ya, el tapabocas, me olvidé, qué pendeja.
¿Con qué me tapo?
¿Con qué me tapo? Entonces siempre uno en la bolsa, en algún lugar.
Con la falda no puedo.
En la mochila, no, en la falda, no, tampoco. Estamos en hemisferio sur, el frío que hace, ¿sabes cómo le entran los pingüinos como loco? No, entonces, bueno, todos vacíos. Revisé todo, volví a revisar cada una de las bolsas. Cada cajón, revisé entre mi ropa interior, nada. Cansada de tanta búsqueda, recurrí a hablar con los duendes.
Está bien,
sí, porque se puede hablar. Ellos, de hecho, tienen una dirección de Twitter, tienen su propio Twitter.
Sí, síganlos.
Y los pueden seguir y pueden hablar con ellos.
Le pueden reclamar, claro,
son difíciles.
Son jodidos.
Son difíciles, son jodidos, son bastante mal hablados, son soberbios, son, o sea,
barrio bravo.
Son bravos. Pero bueno, yo pedí hablar con ellos, me senté en medio de la cocina, les pedí en voz alta, que es como se piden estas cosas, que me devuelvan un par de tapabocas al menos, porque realmente los necesitaba.
Yo había escuchado que el diablo a veces se llevaba cosas y le pedían, pero no de los duendes.
Yo,
¿y el duende es de devolver?
Yo conozco una persona, que no voy a dar el nombre, porque son creencias,
sí.
Pero le regala al diablo por caridad.
Ah, claro. Y
el diablo como por caridad no quiere nada.
Yo, claro, no es que se lo lleva al diablo,
no.
Es como que eso que es mío
se lo regaló
al diablo por caridad. Y el diablo cuando dice, no, por caridad.
Por caridad,
no. Tu madre.
Caridad es de Dior.
Sé que sé.
Yo soy entonces Valenciaga.
El diablo
se lo avienta, como diciendo, qué asco la caridad. Qué asco la solidaridad, la caridad, lo celestial, y entonces se lo avienta. Pero es bueno, eso se lo doy al diablo por. Bueno.
Pero eso es un obsequio que hace uno.
Ese es uno,
cambio,
una especie de ofrenda.
Chingan, claro.
No,
claro.
Los duendes se lo chingan. Es muy difícil. Pero bueno, la cuestión es que hablé con ellos.
Ajá.
Le dije, necesito. Estamos en pandemia.
Claro,
yo no sé los duendes en qué mundo viven.
Y bueno,
pero nosotros estamos en pandemia. Así que necesito los tapabocas. No me van a creer, amigos. Yo sé que es dudoso, que ustedes van a echar un manto de dudas sobre todo lo que les estoy narrando, pero al otro día aparecieron todos.
¿Todos?
Bueno, no. Había dos.
Ah, bueno,
porque
pero
tampoco los que menos le gustaron, seguramente, conociendo el modus operandi de los duendes,
¿no?
Dijeron, pobre morra, está toda pendeja, ¿sabes? Es un COVID, a ver, vamos a aventarle unos...
Ahora,
unos...
si fueron los duendes, usted está tan segura, y aparecieron, ¿usted los usó?
Bueno,
yo no los usaría.
Yo tampoco.
No sé qué habrán hecho los duendes con los tapabocas, o sea...
No, automáticamente se lo pasan por la cola, que es lo que pasó con el termo originalmente de esta chava del norte. ¿No?
Claro.
O sea, estamos hablando de la, de la señorita Cometa.
Pero bueno.
Por eso le olía, le apestaba.
Claro.
Pero bueno, el agua del termo.
También, si usted los quiere
bueno,
usar.
Bueno, no, pero en el bolsillo de mis dos chamarras que más uso aparecieron. Otro en la mochila. Otro, bueno, no me devolvieron todos, pero sí lo suficientes como para poder sobrevivir
para
en esta pandemia global.
Está bien.
Bueno, la cuestión es que ya
no sé,
ni siquiera me importa que se hayan quedado con el resto. Ya los usé, son los que uso. Así que bueno, mis duendes son considerados. Les pido que me devuelvan algo y lo hacen. Es una plática cuando ya lleva mucho tiempo.
Claro.
Bueno, están como cómodos. Algo pasó más recientemente. Post fiestas lagartigianas, que disfruté muchísimo, por cierto. Bueno, el lunes siguiente a las fiestas lagartigianas estaba con Pachuli arreglando los vasos en un estante. Porque en Entre Ríos, una fiesta lagartigiana no le podemos...
Todos los vasos.
Vio que estamos en Concordia. Bueno, fue discordia ese día. No, fue una cosa. Bueno, y apareció una manija.
Una manija.
No es que nosotras estábamos re manija.
No, claro.
Sino que apareció una manija que había perdido hace más de un año.
Ah, mire.
Se ve que los duendes en esa actitud medio claro. pedos y de devolución de cosas, ajá. apareció la famosa manija que había perdido.
Ah, mire, mire.
Ahora podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que Lady Padme
sí.
tiene la manija.
Ah, mire.
Lo cual es mucho decir.
Sí, sí.
Así que, bueno, ya que es alquilado el apartamento,
ajá.
y yo necesito devolverlo intacto.
Claro, con la manija
bien,
y todo.
La dueña me dice, ¿y la manija quién la tiene?
Póngale,
y la manija, duendes. Los duendes. No, ¿qué duendes?
Claro.
Yo suponía que la manija la tenía Alberto Fernández, le digo
póngale.
Yo. No, la tiene
la
Cristina.
Claro.
Y empieza todo un debate que yo no quiero tener con la que me renta el apartamento.
La verdad que no.
Entonces, bueno, obviamente revisamos ese estante. Ella me vio hacerlo.
Ajá.
Estamos hablando de Pachuli. Y no estaba ahí la manija.
Ajá.
Y que aparece la manija.
Dale.
A ver, si ustedes no creen en todas esas cosas, explíquenme
ajá.
qué es lo que pasó. Yo solo duendes,
sí,
es
sí,
la explicación
sí, sí.
que encuentro.
Duende.
Aclaraciones, vivo sola
claro,
ahora.
Claro.
Pero eso me viene pasando desde muy pequeña.
Ajá.
Desde, bueno, al venirme a vivir sola, solo se hizo más evidente, como que los duendes, no
son
sé.
Son suyos, claro.
Sí, 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 igual, sí, sí. buena onda, mucha energía, todo para adelante, levanta los pulgares y da. Escúcheme, Lady Padme,
sí.
si está rodeada de duendes en estos momentos,
claro.
arquee una ceja, algo para que
ajá.
nosotros podamos ver en el
sí,
video.
Sí, sí, sí.
Un beso enorme para Lady Padme de Entre Ríos, Argentina.
Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia, los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos. Somos los habitantes de la parte olvidada.
En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados, somos el arma.
Desde Guanajuato, en el Bajío mexicano, llega el Chiquimón.
¿Cómo está, Chiquimón?
Oh, hola, ¿cómo están? Tal vez existe un portal que usan los duendes del norte para pasar por el pinche Bajío. Desde el pinche norte
claro, claro.
hasta el Bajío.
Ajá.
Sí, 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 sí. Bueno, una comadre, les voy a contar
sí.
una historia, ¿no?
Ajá.
Les voy a contar una historia. Reúnanse alrededor del Chiquimón en Guanajuato. Una comadre compró una lavadora
sí.
nueva. Para usar en la casa, recalco, nueva.
Nueva.
Para usar en una casa donde viven como 20 personas. Bueno, un caso muy común en Latinoamérica. O sea,
la
casi una vecindad.
Entró a la casa mirando ya como diciendo, ¡qué
pedo! O sea, sí. O sea, imagina una lavadora.
Sí, me vieron, ¿no?
Sí.
Soy pequeño.
O sea.
Compren un industrial, hijos de la chica.
En esta calca
claro.
dice 5 kilos.
Claro.
Automáticamente llegó a la casa y le arrancaron la calca.
O sea,
¡ay, su puta madre! Sí, y le cargaban ropa y decía,
o sea,
no, esto no es de Dios. Ponía cara así agotada ya.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, 20 personas, entonces
ajá.
ahí iban calzones,
o sea,
y por supuesto,
o sea,
calcetines. De manera industrial.
Claro, sí.
Bueno, a la semana notó que hacía un ruido no común. Como diciendo, ya, güey. Yahweh. Bueno, como que algo arrastraba.
Ajá.
Oh, su puta madre. Pidió garantía a la mueblería donde la envió. Esos lugares donde venden muebles,
claro, sí,
esto,
sí,
lo
sí,
otro,
sí,
electrodomésticos. Pidió
ajá.
a la mueblería donde la compró, la cual respondió que la que se llevó era la última lavadora y no le podían dar otra a cambio. Y que tardarían semanas en mandar a su personal a revisarla.
Porque, semanas,
y porque tenemos mucho, o sea, una vez que compró a chingársela, ¿no?
Claro,
señora,
sí,
ya está, o sea, no moleste.
Sí, sí,
¿cuánto
sí,
decís? No, pero es que no, me hace un
ajá.
ruido extraño. ¿Cómo hace el ruido? Y la señora explicando
claro,
el ruido,
claro.
Yo, no, es típico de estas
sí.
cosas. Bueno, estamos en pandemia, poco
claro,
personal,
claro,
o sea, no podemos ir. Bueno, era fin de año además,
ajá.
¿no? La señora desesperada,
sí,
imagínense,
sí.
todos sucios en fin de año, un
claro.
asco. Bueno, aguinaldo, todo así, y ¿qué hace la gente cuando trae lana en la bolsa?
Ajá.
La gasta. Entonces dijo, ah, chinga su madre, los de la mueblería, su puta ahí como garantía, la verga, y bueno, yo pago que me la revisen.
Ajá.
La señora se pagaba para que se la revisen,
claro,
¿entiende la situación?
Sí.
En Guanajuato, cuando alguien se la paga para que se la revisen,
se la revisan.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, contrató a un técnico, el cual al desarmarla,
ajá.
desarma toda la lavadora.
Sí.
Lavadora nueva, ¿eh?
Sí.
O sea, esto nunca
nunca fue desarmado. O sea, sacaba los tornillos con el desarmador y decía, esto, mire, de fábrica, hecho en China, no sé qué merga.
Tres días. Lo que pasa es que no paró de lavar.
Tenía toda. Claro, no paró. La señora desde que la enchufó, o sea, fue una cosa que le salía espuma por el culo. Pero todo de fábrica.
Claro,
¿entiendes?
Sí.
Había lugares donde todavía la parte de la manguera y todo tenía el nylon y todo de origen de fábrica. Los tergopores, ¿vio? Bueno, sí, hay que quitarle, pero yo para demostrar que es bien nueva.
Claro,
le decía la señora al técnico y le mostraba así un poco los pechos. El técnico, el técnico decía, no, voy a hacer una rebaja, pero o sea, realmente esto está nuevo. Bueno, la cuestión es que desarma todo y descubre en la parte de abajo de las aspas, lavadora de tambor frontal, horizontal, vertical, que tenía dos calcetines atorados.
Dos nada más.
Dos calcetines atorados. Bueno, pero el atoramiento de calcetines aquí viene lo más misterioso, lo que en realidad no podemos llegar a dilucidar realmente. Sí. Dichos calcetines, amigos, amigas que están sintonizando la radio a estas horas de la noche, no eran de nadie. No eran de nadie.
Ah, no mames. ¿Y eso qué pedo?
No sé qué
aquí
pedo.
Hay otra cosa.
Aquí hay otra cosa. Aquí no sé. Se sitúa a los duendes. Yo no creo que tengan los duendes algo que ver no en todo esto, en esta aparición.
Póngale.
O una confusión burocrática.
De los duendes.
De que sacan de un lado, ponen a otro. Una especie de Robin Hood duenderil que sepa la madre. Un trabajo mal hecho, seguramente. Algo que quedó a medias.
Sí, evidentemente.
Justamente a medias o a calcetines.
Claro.
La cuestión es que dichos calcetines no eran de nadie y fueron desfilando las 20 personas que vivían en la vecindad
guanajuatense. Como Cenicienta.
Totalmente. Y estos calcetines.
Se los probaban y decían, no me caben.
Con rombos. Nunca tuve de esos.
Calcetín con rombos.
No. Y así nadie se hacía cargo de la situación.
Y bueno,
nadie
hay que publicar unas fotografías
de los calcetines.
En el pueblo, a ver.
Básicamente.
Si se consigue.
No le diga pueblo a Guanajuato.
Bueno,
aunque sí, pero bueno,
vivo en el ejido.
Pero ahí en la barriada,
claro,
¿no?
Claro.
En el barrio popular de Guanajuato, donde vive el Chiquimón, porque parece una comadre, dijo. Una comadre, ¿no? Sí, una comadre. Así que bueno, hay que poner. Y estos calcetines son suyos, ¿no? Y un teléfono,
Un teléfono
para informar, porque es una forma de rastrear. Hay que encontrar
porque aparte hay
todos
que ver
los culpables.
Qué es lo que sucede cuando se junten los dos calcetines.
En los pares, usted dice.
Claro, porque quizás ahí hay alguna magia o algo.
Y algo tiene que. Es que ya todo está cruzado.
No
por la magia.
Así,
Primero que no puede quedar así, pero además está todo cruzado por la magia. ¿Cómo es que abrimos algo que está de fábrica? ¿Qué son calcetines chinos? Si nosotros publicamos todo eso, y en realidad a Facebook tiene que ir esto.
Claro.
Porque un chino la puede ver y dice, mis calcetines que desaparecieron en la fábrica.
En
la fábrica, misteriosamente desaparecieron mis calcetines cuando los tenías puestos, comía mi tazón de arroz.
Quizás rastrear, no sé, algo.
Wuhan, pues.
Póngale.
Podemos detectar todo el pedo, hace dos años que vivimos en pandemia por culpa de unos putos calcetines que viajaron de Wuhan a Guanajuato. ¡No mames, güey! Bueno, la cuestión es que es aquí donde yo me pregunto si los pinches duendes dejaron de usar los espejos y ahora se teletransportan en lavadoras y vienen del norte, señor, pa'l Bajío, y siguen bajando. Bueno, tal vez en esas ocasiones de cambiar su cantaleta de me la voy a chingar por los vamos a teletransportar, bueno, cambiando de mame, les comento que, dicho por el presidente municipal, la empresa Mega Cable, también estuvo en el ojo del huracán, el presidente municipal que andaba cortando los cables, ¿no? Dijo el presidente municipal de Guanajuato, la empresa Mega Cable le debe al municipio de Guanajuato $1,500,000 y llevan años en juicio por esa situación. Cuando Guanajuato cubre esta cifra por parte de Mega Cable, bueno, Mega Cable valdrá verga, va a quedar todo el mundo sin servicio, pero Guanajuato. El florecimiento de Guanajuato, el pipila de oro, todas cosas maravillosas. Bueno, por último, feliciten al niño Nave que cumplió
el
año.
El Estado es de perder todos esos juicios.
Ya lo felicitamos.
Lo más probable es que termine el Estado poniendo esos millones de dólares.
Sí, totalmente.
Y la empresa se vaya del país a la
chingada. Sí,
¿no?
Millón y medio. Un abrazo para el Chiquimón de Guanajuato, México. Saludamos al niño Nave ya el domingo, cumplió sus 15 años. Un abrazo, beso grande para él. Abrazos para el Chiquimón. Damas y caballeros, y llega con ustedes Leroy de Oaxaca.
¿Cómo está, Leroy?
Hola, nave querida de mi corazón, antes que nada, ¿cómo están?
Pues muy bien, ¿y
¿cómo
usted?
Se sienten bien? Bueno, me alegro, espero que muy bien. Felicidades, Lolo Lagarto Magnífico, por todo eso, lo siento, no pude asistir al festejo, ¿sabe por qué?
¿Por qué?
se fue a jugar frisbee.
Sí.
Pues eso es muy 80, o sea, ya la gente juega frisbee.
Chale, ¿no?
Frisbee es lanzamiento de disco un perrito.
Pero, sí.
Totalmente. En un torneo relámpago, que se armó en Cholula, Puebla. Y me lo perdí, dice.
¿Es que se lo perdió?
No, él es él es del equipo oficial de Oaxaca de frisbee.
Es otro pedo.
Ni bien el frisbee entra a los Juegos Olímpicos. Estaría en Tokio en estos momentos,
pero todavía no es olímpico.
Pero en Cholula una publicación en Instagram que decía Torneo Relámpago Cholula Puebla de frisbee.
¿Y cómo salimos?
Y no les puedo decir. Pero bueno, es lo que pasó. La otra cosa que quiero contarles es que escucho los mensajes de los desintegrados y me uno a los regalos realmente extraños o raros. Me acordé de cuando éramos mi hermano y yo más chavos en un día de Reyes. Había hecho, nuestras cartas para los Reyes, ¿no? Melchor, Gaspar, Baltasar, los seguimos de siempre, somos fans de ustedes, por favor, móchense con los juguetes que queremos, somos niños buenos, no parecemos, pero en el fondo, cuando dormimos, somos bien tranquilos y así. Y entonces, ¿qué queríamos? Y bueno, y a mí me fue súper bien, ¿eh?
Ah, qué bien.
No, a mí me fue súper bien. Se ve que me tocó, no sé, Melchor o Gaspar o Baltasar, no sé cuál es el chido. Son personalidades distintas. A mi hermano no, le fue muy mal. Bueno, hay que ver qué pidió su hermano. Veo que hay gente que pide más de lo que merece, de Roy. Bueno, yo había pedido unos Legos para mi colección que ya tenía para sumarlos y poder hacer un frisbee de Legos.
Claro.
Que es mi pasión, ¿no? Por ahí pasa. Sí. Y mi hermano, que ya era un poco mucho más mayor, había pedido dos o tres cosillas permisibles para la cartera de mis jefes, pero bueno, no dudo que se les hizo cuesta arriba.
Pidió
un coche, sí, un auto de verdad, ¿eh?
Claro,
de tal color, tal cosa, tal marca, que tuviera así, y que reclinable la chingadera, y con tales características, como bueno, me decía, no me vengan con un estándar.
No.
Les... ¡Me muero!
Sé
le digo, Melchor, Gaspar y Baltasar, que te quede bien pinche claro. Yo vi todas las Rápido y Furioso. No me vengan con una pinche estándar porque, luego les voy a andar pidiendo a no sé quién que me lo tune. Así que no, y así, en la noche, dejamos nuestras cartas en el altar de los Reyes Magos y nos fuimos a dormir, felices y contentos. Bien. Bueno, al otro día, yo súper emocionado, me levanté, fui, vi la carta, vi la cama de mi carnal, en realidad él ya no estaba, se había levantó antes que yo, excitado por la situación, si un carro tenía aprender a manejarlo y todo el pedo. Bueno, yo me dirigí a la sala y cuando vi mis regalos estaba bien emocionado porque eran unos Legos más para completar mi colección, para hacer mi frisbee de Legos, porque me habían traído lo que yo pedía, exactamente el mismo color, del mismo tamaño, de la misma marca, todo. Mi hermano, después de abrir sus regalos y ver las cosas que le habían regalado, estaba todo serio así, como perro en bote, e intentando asimilar los regalos, tragando saliva, como diciendo, no se me dio lo del carro, pero...
Es lo que hay.
Pero es lo que hay. Es un pinche muñeco así, con no sé qué. Bueno, los Reyes Magos le habían traído un muñeco de los Tiburones del Asfalto y un motorratón. Juguetes bien vergas, ¿eh? Yo lo miraba hasta con cierta envidia, como diciendo, ojalá me dé chance para poder jugar con el motorratón. Pero había un tercer juguete que no le cuajaba del todo. Le habían enviado un Hot Wheels, un carro, y un pequeño mensaje que decía algo así como palabras más, palabras menos, este carro es para que lo puedas chocar todo lo que quieras. Eres un niño, disfruta de las cosas de la niñez.
Claro,
cuando mis papás bajaron a ver nuestros regalos, mi papá no aguantó y empezó a destartalarse de la risa con la cara de mi pobre hermano, como diciendo, yo lo quería que me pueda meter adentro, no jugar con él. Pero bueno, no terminaba de entender el mensaje y su regalo. Ya entenderás, pequeño, ya entenderás. Nave preciosa, les mando un saludo oroso y muchos buenos recuerdos con estos trenes del mame que están bien rifados, los adoro un montón, aunque me dejen en el puto no me leen y no vayan a verme competir en frisbee en Cholula. Un abrazo para todos, Leroy de Oaxaca.
Para comunicarte con el programa debes,
en casi cualquier caso,
comunicarte con el programa
en caso@canaltrans.com.
En caso@canaltrans.com.
Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Entra a canaltrans.com
y fíjate lo que te pasa.
Desde Sucre, Bolivia, llega la Chefa Chafa.
¿Cómo está, Chefa Chafa?
Bien, muy buenas las tengan, mis amores bellos y adorados. Bueno, hoy vengo un rato para hacer un poco de terapia, o hablar un poco de mi carácter o mi forma de ser. Bueno,
platiquemos.
En cuestiones sentimentales a veces suelo ser un poco fría, ajá, lejana.
O sea, está bien,
bueno,
no importa.
Me cuesta mucho expresar mis sentimientos o pensamientos con palabras apropiadas, digamos. Cuando estoy súper enojada o tengo que discutir por algo, se me hace un nudo en la garganta, se me salen así como hasta las lágrimas, pero no me salen, pero, las palabras.
Ah, chale, claro.
Me quedo así como como Mark Simpson, ¿no?
Sí.
Bueno, yo creo que mi mayor problema es cuando alguien, bueno, pierde a un ser querido. Pues me dicen,
pues claro,
se me murió no sé quién, que era mi carnal de, ajá, la vida. Y yo no sé qué decir.
Y no.
Yo entiendo el automático, ajá, así de, ay, cuánto, sí, lo siento, sí, sí, mi más, sí, sentido pésame. Pero en realidad trato de que lo que,
claro,
yo digo,
claro, claro,
sentirlo.
Sí.
Y me parece que esas cosas automáticas no
y
van.
No, claro.
Y al no ir automática no sé qué,
ajá,
carajo decir, porque
sí,
yo ni conocía al que se murió, ni que se dio,
pues
ni
pues
se
claro,
o sea,
sí,
qué pedo.
Sí.
Entonces digo, y pongo caritas,
ajá,
así, sí, cara,
sí,
de payaso. No me sale. Bueno, en esos días un amigo del casi marido, o sea, mi pareja,
sí, que sí,
al que yo considero también un amigo porque nos llevamos bien chido, bueno, está pasando muy malos momentos porque hace unos días murió su padre y, ajá, tenía a su hermana hospitalizada por la COVID,
chao,
y así. Y yo realmente no sé qué decir. Cuando fuimos al cementerio para verlo y darle un poco de apoyo emocional, la verdad, yo no supe cómo acercarme para darle alguna palabra. Y yo, bueno, solo lo miré parado al lado del casi marido, mi pareja, y creo que él se resintió por mi actitud, como diciendo, esa vieja, no, pero escúcheme, Chefa Chafa,
sí,
no piense lo que piensan los,
claro,
demás,
claro, no,
de usted.
No, no,
porque
no,
a veces puede fallar eso,
exacto,
¿no?
Sí,
entonces
sí,
dice,
sí,
no,
sí,
seguro que está pensando, ajá, que yo soy así o así. Y a lo mejor no,
no
está pensando nada.
Claro.
Y en esos momentos generalmente uno no piensa, mucho en nada, le digo.
Nada. Sí,
o sea, el entorno, nada, ayuda, acompaña,
sí,
está buenísimo,
sí, sí,
pero no estaba pensando en situaciones un poco más triviales, como diciendo, oh, esta vieja, lo que estará, ¿por qué no se acerca?
No,
¿por qué no me da el pésame?
No.
¿Por qué no me besa la,
sí,
frente? Bueno, pero la verdad es que no.
Y aparte de todo,
sí,
eso también, cuando uno no tiene una relación así muy, muy cercana, o,
no,
o
claro,
quizás tampoco eso, es una cuestión ya protocolar.
Sí, no me sale, o sea, el protocolo,
claro,
es decir,
claro,
no me,
claro,
sale el automático.
Sí,
te acompaño,
sí,
el sentimiento,
sí, a mí tampoco,
de
no,
carne,
no, no,
somos,
me
ya,
porque,
sí, sí, pronta consolación, no,
sí,
sé, no me sale
no,
decir todo,
no,
eso,
no,
pero bueno, yo sé, no sé,
sí,
cómo manejar el dolor.
Ajá.
Bueno, no es algo fácil manejar,
no,
el dolor.
Claro, no.
Bueno, la verdad, ante el dolor creo que prefiero reír. Claro, eso es un pedo,
y
o sea, es de los que entran
chingo,
a un,
claro,
velatorio y me... ¡Oh! ¿Escucharon el chiste de...? No, es una,
no,
forma que yo
que
tengo de hacer frente,
sí,
al... Bueno,
no, sí,
yo la verdad quería hacer algún chistorete como para romper el
no,
clima.
No, es preferible que no.
Es que esos climas no se tienen que,
no,
romper.
Claro, claro.
Eso es lo que uno no entiende.
Sí.
Uno, hay... Conozco ese sentimiento, Chefa Chafa, porque uno,
sí,
en,
sí,
realidad lo que quiere hacer es huir de esa situación.
Exacto.
Que la pone totalmente incómoda.
Sí, a huevo, a huevo.
La situación de pésame,
totalmente,
de pesadez en esos ambientes,
ajá,
son incómodos.
Sí.
Entonces tenemos aquellos que van a los,
ajá,
hospitales, a los velatorios o demás y cuentan chistes porque es una forma, en realidad... Ah, en algunos casos es de maleducación, de irreverencia.
Sí, sí.
Y en otros casos, cuando,
es de tratar de escapar,
cuando hacemos,
claro,
chistes,
sí, sí,
en,
sí,
momentos incómodos, es como,
ajá,
para decir, no, quiero salir de esta situación rápidamente, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, así que la verdad, ante el dolor creo que prefiero reír, y lo malo es que mi humor es medio pesado e inapropiado. Uso palabras que muchos podrían malinterpretar. Por ejemplo, cuando ando corta de dinero, me gusta decir, ay, estoy al borde de la prostitución. Y lo digo frente a cualquier... Es un pedo.
Claro,
está con el,
claro,
en el mercado,
claro,
¿vio?
Ajá.
Está con el mercado, está con el pollero. Le dice,
claro,
¿cuánto va a llevar un pollo? Y me dice, ay, no, es que estoy al borde de la prostitución.
Y bueno, diga el número.
Avise porque o descuelgo el,
claro,
pollo,
claro,
o que,
sí,
¿cómo es así? O le descuelgo tres pollos,
claro,
digo.
Claro.
Sí, o algo así. Bueno, otra de mis frases es, ¿será que puedo pagar con carne?
Bueno,
usted está complicada,
claro,
Chefa.
Claro, claro,
a ver, hay que renovar el stock de frases favoritas.
Sí, sí,
sobre,
sí,
todo,
sí,
cuando,
sí,
vamos al mercado.
Hay que actualizarlas.
Claro,
sí,
me, sí, imagino al carnicero, por,
totalmente,
ejemplo, dice, ¿cuánto va a querer de lomo? No, pero ¿será que puedo pagar con carne?
Y,
no, o sea, soy yo el que...
Claro.
O sea, aquí el intercambio es,
sí,
dinero por,
sí,
carne.
Sí.
Por, bueno, carne por carne. Ajá, ajá. Bueno, el cuerpo Matic, ¿no?
Claro,
famoso.
Claro, sí, a huevo.
Sí, Chefa, vamos a tratar... Sabe que no están los tiempos para,
no,
esa frase.
No, no, no.
Vamos a hacer un, así como un,
ajá,
refresh,
claro,
de frases.
frases sí, favoritas y así. Y así la gente que no me conoce puede malinterpretar mis frases. Y por eso casi no hablo mucho, porque cuando hablo la cago. Sí, me da miedo que la gente piense mal de mí. Bueno, como la vez que una desintegrada iba a venir de paseo a Sucre.
Ajá.
Sí, se comunicó para hablar un poco, para ver si podíamos recomendarle algún hotel donde llegar. A lo que yo, con mi pinche humor, le dije: no conozco hoteles, pero si quieres te puedo recomendar algunos muy buenos moteles. La desintegrada dijo: no, está bien.
Claro.
Estamos hablando en serio. O sea, bueno, ella enseguida me dijo: no sé. Bueno, creo que pensó que estaba intentando ligarla o algo así. Y de ahí ya no me habló. Y bueno, ya ni supe si llegó a Sucre o no. No, para mí se espantó ni fue a Sucre.
No, claro.
Dijo: no, Sucre. Sí, la gente, está, la gente es muy extrema. La gente sucrense es muy extrema. Sí. Bueno, por eso digo que son muy pocos los que me entienden. Y por eso aprecio mucho a los que se quedan a mi lado sabiendo cómo soy. Canasta de besos desinfectados para todos los amo mil, dice la chefa chafa de Sucre, Bolivia. Un beso grande, un beso para grande. Ella. Señoras y señores, llega la negrita de la familia.
¿Cómo está negrita la familia?
Bueno, yo lo ubico en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Ajá, sí. Pero ella me puede desmentir en cualquier momento, porque a veces la veo un tanto itinerante. Y hoy nos viene a contar de su paso, largo paso, por Bogotá, a la que ella le gusta decirle Bacatá. Dice: bueno, vengo a contarles un poco sobre mi vida en Bacatá, como me gusta nombrar a Bogotá, capital de Colombia.
Sí que sí.
Allí pasé gran parte de mis 30.
Ajá.
Agradezco, bueno, cada cosa que viví en las hermosas tierras colombianas. Esta travesía se inicia con la oportunidad laboral para mi socio esposo en una universidad. Lo que siguió fue una serie de renuencias, desapegos, desarraigos, que hasta este momento, poco o nada me los había planteado. Una vez allá, bueno, pasado el tiempo de adaptación y haber hecho el reconocimiento del barrio en el que viviríamos, muy cerca de la universidad, me di cuenta de que empezaba a pasar mucho tiempo en los espacios universitarios.
Sí.
Lógicamente.
Sí, pues claro.
Lugares conocidos, lugares que a uno le dan seguridad, totalmente. Lugares donde uno, bueno, entonces a mi socio esposo se le ocurrió solicitar que me den acceso a la biblioteca. Esto es como un juego electrónico,
sí,
como,
¿no?
Un juego, como un
sí
game,
sí,
¿no?
Sí,
un
sí,
game
sí, sí.
Donde ella
habilitando acceso.
Iba habilitando acceso, sí. Entonces pasaba de estar en el patio ahí, ajá, donde no la botaban, sí, a tener un acceso ahora a la... Ahí comprendemos también la mucha lectura que,
claro,
se carga la negrita de
sí
la familia.
Sí,
miembro destacado del club de lectura desintegrado, ¿no? Bueno, entonces la cuestión es que iba a espacios universitarios, me habilitaron la biblioteca, aceptaron, me entregaron un pase. Lo que no sabían ellos es en ese momento es que, bueno, le daban el pase a una lángara universitaria.
Total.
Con pase en mano pude ingresar no solo a la biblioteca. Fui, bueno, aprobado para que tenía ingreso habilitado al gimnasio, a los descuentos en el comedor, a las cafeterías. Podía ingresar a los edificios de las facultades porque tenía mi carnet,
claro, claro,
que
claro,
demostraba, bueno, sí, ahí iba para las sesiones de cine debate. Hasta oyente de clases podría haber sido tranquilamente.
Mire.
Y en algún momento entregarme el título universitario. Meses después me presenté como voluntaria a una organización dedicada a temas de migración, refugio y desplazamientos, donde por suerte posteriormente me contrataron.
Qué chido.
En esa oficina trabajamos 9 personas, 6 extranjeros, una venezolana, una mexicana, un haitiano, un vasco, un canario y una boliviana, que soy yo.
Claro.
Y 3 colombianos, una caleña de Cali, un bogotano, un rolo de la capital y un manizaleño de Manizales.
Ajá.
Bueno, como ven, éramos de todas partes, eso era una locura de acentos. Algunas veces nos resultaba cómico tener que traducir lo que decíamos y nos pasábamos en una conversación de 15 minutos haciendo las apostillas y las traducciones durante 2-3 horas. Hablamos el mismo idioma, pero no nos estamos entendiendo, decía siempre la directora. Fueron años de trabajo muy duro, puesto que veíamos temas complejos del conflicto armado,
claro,
en Colombia.
Claro.
Bueno, pero al mismo tiempo de grandes aprendizajes a través de un grupo heterogéneo que logró una sana convivencia en la diversidad. ¿Les suena? Besos, pirata, señor Lagartija, se les quiere muchísimo. Un beso grande para la negrita de la familia.
Sé.
Tantas cosas habremos de conversar. Querida amiga, le enviamos un abrazo grande a la negrita de la familia. Damas y caballeros, llega Juan J. GG de Morón, Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Juan J. GG?
Yo quiero habilitar nuevamente el tren del mame de los sueños locos y cosas así.
No, está totalmente cerrado.
Pero el tren.
El tren.
Pero el mame. Pero, bueno.
Bueno, quizás lo vea pasar y pueda subirse nuevamente.
Sí, pero tiene que ser rápido, ¿eh? ¿Sabe? Trucha, trucha. Un abrazo para Juan JGG de Morón, Buenos Aires, Argentina.
En tiempos de economía global, proyecciones de producción, generación de riqueza, criptomonedas y lineamientos del comercio internacional, todavía te emociona encontrar un billete en un pantalón que no usabas hace meses.
En caso de que el mundo se desintegre, al rescate de la esencia humana.
Bueno, bueno, bueno. Entonces se rehabilita el tren de sueños para el JGG, Juan JGG de Morón, Buenos Aires, Argentina.
Perfecto.
Hola, nave. Escuchando el mensaje de soñar con el trabajo y, bueno, venido a contar uno de los míos, aunque no es raro que los epiceros, es picero, Juan.
Ah, mire.
Saca, hace pizza, ajá, ¿no? Sale musarela, sí. Una con...
¿Es y un así. ¿Picero, un picero o es un master of
es pizza? Es un master of pizza, un of maestro pizza. Picera, un sí, master of pizza. Bueno, la cuestión es que nada, soñando con el trabajo, he venido a contar uno de los míos que tiene que ver con que se despierten a sus familiares al grito de ¡está el pedido 7! ¡Sale con mozzarella doble! ¡Viene con faina! ¡Ahí va! ¡Con pepperoni! La de palmitos y no sé qué. Y bueno, eso fue diferente. Esto es una pesadilla. Para poner en contexto, en ese entonces, yo cocinaba empanadas en un horno a cinta donde ponía las empanadas por un lado y salían... nivel industrial.
Chale, qué
asco, ¿no? No sé, porque me suenan que esas cosas es como Taco Bell.
El problema
no es chido.
Si se traba eso.
Si se traba, se te acumulan las empanadas. Bueno, salen calzones, dice. O sea, bueno, de un lado entraban y salían a los 5 minutos del otro.
Perfecto.
Y ningún humano intervenía en toda la situación. Bien. Bueno, en el sueño estaba solo en todo el local. Ajá. Y venía una amiga junto a otras 15 personas y compraba 2 empanadas. Miren los cálculos, la matemática de Juan J. Jeje, sí. Es una amiga que dice: hola, ¿cómo andas, Juan? Bien, vengo con estas 15 personas. Queremos 2 empanadas.
Dos nada más. Puta madre, no, así no hay negocio que funcione.
No, aparte no va a alcanzar para todos 2 empanadas, le digo. Pero no, bueno, que
son
te valga.
Pero no.
Sí, pero mi amiga decía que te valga verga. 2 empanadas para los 15.
Bueno.
Conmigo 16. Bueno, yo ponía el horno a andar y a los 2 minutos me pedían otras 2 empanadas.
No,
y a los 2 minutos otras 2 empanadas.
No.
Pues se iban dando cuenta que no les iba a alcanzar.
Claro.
¿Vio qué pasa con esto
dos
con
más,
la gente?
Dos más.
La gente, sobre todo, que va contando las monedas y dice: no,
bueno,
vamos con lo justo. Acá hay otro que va a dar ese mocha.
Bien.
Con, va, 5 pesos. Eso, va,
dos más.
Y así me iban pidiendo. Y yo me volvía loco. Decía: pidan todos juntos, hijo de puta. Le decía yo desde el horno.
Claro.
Me ignoraba mi amiga. Me decía: pero soy tu amiga, no me trates así. Vengo con estas 15 personas, te vamos a recontracagar a trompadas. Me decía: no, pero
escucha. ¿Por qué eres?
Y bueno, ¿y por qué me trata así? Si yo le quiero las empanadas. Pero amiga. Y yo, y bueno, así. La cuestión es que.
Claro, fue una pesadilla.
Sí, fue una pesadilla, lógicamente. Pero yo le estoy poniendo tintes de pesadilla. Porque por ahora. Y salí, y las empanadas no salían.
Y me pedían, colocaba y no salían. En algún
y
lado
no
se estaban juntando.
Sí,
si
yo
se
veía,
da cuenta lo que le digo,
claro,
eso va a estallar.
Yo veía el reloj en la pared que iba avanzando.
Y no salía.
Mi amiga con las 15 personas me iban pidiendo de a dos las empanadas que no salían. Pasaban los minutos, los pedidos se acumulaban, las empanadas
los
no salían.
Duendes,
digo, los duendes.
Los duendes estaban chingando las empanadas.
Para mí que sí, o algo así.
Adentro
¿no?
de la máquina.
Totalmente.
Sí.
Oh. Bueno, la cuestión es que seguía llegando gente, las empanadas no salían. Y a la gente malhumorada empezaba a destrozar el local, a pedir mi cabeza. Las empanadas no salían y no salían. Bueno, me despido. Ahí me desperté, totalmente transpirado y gritando.
Ah, no era real, claro.
¡Las empanadas!
No, si era real eran los duendes.
¡Las empanadas!
Sí, claro, yo ya los escuchaba ahí.
Mundo de no, en el mundo de los sueños no.
No.
Por ahora no habilitan. Han robado sueños, ¿eh?
Sí.
Han robado sueños.
Sí, grandes sueños. Grandes sueños.
Si hay algo que se han robado los duendes son los sueños, pero bueno, la cuestión es que a veces los regresan en otro formato.
Claro, claro.
Bueno, la cuestión es que me desperté con una desesperación, cansancio, sed, calor, hambre, ganas de cagar, de desmayarme, de comer empanada. Un desastre, amigos. Un abrazo, dice Juan JGG.
Abrazo.
Con el horno encendido. Señoras y señores, llega el Mata Poppers.
¿Cómo está, Mata Poppers?
Hace un par de horas recibí mi primera dosis de la vacuna AstraZeneca.
Y ya está.
Me olvidé de tomarme la foto.
Ajá.
Y yo creo que si no hay foto, no hay vacuna.
Claro.
Entonces, por lo menos lo vengo a anunciar aquí. Hasta ahora todo bien. Un poco de dolor en el brazo, la sensación de andar bien pacheco a la verga.
Buah, qué
chanqueada. ¿Y qué le dieron? O sea, AstraZeneca.
Es imposible que sea eso. Eso es porque pacheco. Se drogó antes.
Para mí sí.
Sí, o sea.
Esta gente que se fuma un sorete así se va a vacunar y dice, no, AstraZeneca, te pega de una manera. Hermano. Bueno, sin más por el momento, me despido. Un saludo para todos, respeto para toda la comunidad desintegrada. Ave, la nave. Dice el Mata Poppers desde Querétaro. Un abrazo grande para él. Señoras y señores, llega el No Sé de Poesía.
¿Cómo está, No Sé de Poesía?
Desde Morelos, en Ciudad de México, dice Innave, ¿cómo está, están?
Carnal.
Hoy, carnalito.
Con campanita.
Estás con campanita.
Sí.
Lo que pasa es que lo vio conduciendo las entrevistas de Desintegrados.
Totalmente.
Y nada, sí, cayó rendida a sus pies.
Totalmente.
Sí, así que está con campanita el querido No Sé de Poesía, un verdadero talento radiofónico al que le mandamos un abrazo y actoral, por supuesto, ¿no? Un abrazo grande.
Abrazo,
se queda con
wey.
Campanita y con nosotros en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Caroline de Check to Mac, Quintana Roo, por la princesa intergaláctica, por el Jaeger, por el porqué de Ciudad de México, por el campeón sin corona, por el señor elegante, por la niña de la posada, por el mochilio, por el ciudadano de extranjería, por Gavix de Oaxaca, por el Osvid, por el hermetista, por el forastero sin hogar, por la Eus, por la Titi viajera, por el y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por la mañana, sus monitores, por la
banda.
Nos escuchan a través de la red de nosotros. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sé que sí, güey.
Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo fastuosa.
Fastuosa.
Fastuosa, wow. Elegante, majestuosa.
¡Órale!
Estéticamente maravillosa, güey.
Wow.
Maravillosa.
Wow.
Y abandonada.
¿Cómo?
Ah, chale, como la estación de trenes, güey.
Como la estación de trenes.
Como la estación de trenes,
cabrón.
Wey.
No manches. Arafli nos acercó una información que a mí me conmovió como fan de los trenes y los ferrocarriles.
Totalmente.
Cierra para siempre.
Sí.
Una de las estaciones de tren más bonitas y desafortunadas, ciertamente, de Europa, la Canfranc de los Pirineos. A ver, vamos a hacer una breve historia. Para saber de lo que estamos hablando. En la cadena montañosa de los Pirineos es la que divide la frontera natural entre Francia y España.
Ajá.
Bueno, hay un ferrocarril ahí.
Claro.
Bueno, esta estación, que arquitectónicamente es muy impactante, fue inaugurada en 1928.
Sí.
Estuvo el rey Alfonso III en la inauguración, o sea, todo el pedo. En los 40 lo ocuparon los nazis, fue parte de la historia de la Guerra Civil Española, o sea, lógicamente, operó como línea férrea uniendo Francia y España.
Ajá.
Apenas 40 años.
Ah,
¿por qué pasó esto? En 1970, dos locomotoras se derrumbaron sobre el puente del Estanguet.
Ajá.
Y del lado francés dijeron, les dio hueva, les dio Messier hueva. Dijo, es una chamba, volver a terminó ahí la historia, las autoridades francesas dieron por muerta la conexión, habiendo otras más rentables en los extremos, justamente de los Pirineos. Bueno, y quedó abandonada. El Renfe, o sea, los ferrocarriles de España la siguieron explotando, pero ya como una línea local, casi turística.
Pequeña,
iba muy pequeña, iba ahí moviéndose por la zona. La línea, el Canfranero, justamente se llamaba, partía de Zaragoza, recorre el trazado ese del siglo XIX hasta la frontera y regresa, nada más.
Sí que sí.
Es un atractivo la fastuosísima estación de tren que está completamente abandonada.
Increíble el edificio.
Googleenla si pueden.
Sí que sí.
Es impresionante el edificio, es
bellísimo.
Un edificio maravilloso, con toda la fastuosidad que tiene la época, la década del 20, del 30, cuando hacían esas cosas con mármoles, con cosas, y está en medio de la nada. Bueno, hay un pueblo en esa zona
pequeño,
que justamente surgió a partir del ferrocarril, pero no hay mucho más que eso y esa estación está abandonada. Bueno, ahora hay un plan para convertir esa estación totalmente maravillosa en un hotel 5 estrellas.
Pues, claro.
Para eso se necesita un millón de euros, quien los ponga, y se cree que la futura reapertura estaría para el 2025.
Claro,
hay gente que duda que para esa época hayan logrado eso. No va a haber que pagar, pero ya la gente paga para ir a ver y tomarse fotos en la estación abandonada.
Es
como, Chernobyl, póngale esos lugares que son que ya del boca en boca, no hay un turismo aceitado, pero la gente que ya ha viajado a muchos lugares o está por cerca de la zona, digo, el País Vasco o demás, o mismo Cataluña y demás, se acercan hasta la zona por ahí. Así que bueno, veremos si esto progresa y si hay un hotel 5 estrellas. Ajá. Digo todo esto previendo un aterrizaje Europa 2023, claro, claro, 2024, sí, 2025, cuando esté el hotel no habilitado. Le avisamos al Micomíquel ahí de San Sebastián, podemos mover rápidamente. Digo, no es que estemos pidiendo nada, pero yo, así como Gavis pidió, claro, que le regalen un perro, sí, nosotros podemos pedir algo. No, maravillosa. A ver, repito, se llama la Canfranc. Así que si ustedes googlean Canfranc, van a encontrar ese pueblito y van a encontrar esa estación de tren, claro, o la estación de trenes de los Pirineos abandonada, como quieran, para que vean que no estamos exagerando cuando hablamos de la fastuosidad de ese edificio maravilloso, perdido en medio de los Pirineos. Maravilloso. Y agradeciendo a Araflix el envío de la información. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el Real Doga.
Grande,
Umagués en Buenos Aires, gran fotógrafo y gran amigo, wey. Este amigo colombiano. Un abrazo grande para él en el día de su cumpleaños. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.